Y nada, buenos días. En contra de todas las previsiones y de todo lo que nos han recomendado, reincidimos en esto del podcast de intentar analizar el Tour de Francia. Tenemos como invitado, hemos buscado un invitado que hubiese corrido varios Tours de Francia y volvemos a tener a Pello Ruiz Cabestany, que es el que se ha prestado a ello. Y el anterior podcast le grabamos justo terminada la primera semana, este le grabamos justo terminado el tour. El anterior podcast le cerramos preguntando por la previsión. Pello Ruiz Cabestany dijo que él veía ganador a Vingegaard. Primera pregunta, Pello, ¿quieres pedir perdón a alguien?
Mis más sinceras disculpas, buenos días, buenas tardes o cuando lo veáis esto, ¿no? Pero sí, yo era por decir un poco algo que no se esperaba, ¿no? Que era Vingegaard. Luego, después de hacer puesto, yo creo que nos oyeron y empezó un montón de gente a decir, a seguirnos a Roy diciendo que era Vingegaard que iba a ganar. Pero vamos, yo era por llevarte la contraria, razonándolo, porque tú me pedías que no fuera a decir un nombre sin más.
Claro.
Por romper moldes, sino que tenía que razonarlo. Y el razonamiento era bastante justificado. Ahora, dije también que podía petar de petardillos o pegar un petardazo, porque alguien que no ha estado corriendo desde la Vuelta a País Vasco, saliendo del hospital, de 10 días de hospitalización allá, pues era algo muy, muy sorprendente que estuviera en el Tour en el estado que estaba, ¿no? Luego ya vimos, ¿no? Marcos, cómo se emocionaba cuando llegaba, o sea que pues, lo ha vivido muy intensamente, o sea que a veces miramos los ciclistas como figuritas de un Belén, que los movemos y decimos, mira, este qué majo, este qué tal, este qué cual, y al final en el trasfondo hay un sufrimiento, hay una entrega, y en el caso de Vingegaard decíamos, lo que decía y no le decía, no sé de ciclismo si gana este. Pero que el tío lo ha sufrido, lo ha pasado muy mal para llegar a estar como está. ¿Cómo lo ha hecho? Ni idea.
Yo
Tú
tampoco tengo ni
tampoco, ¿no?
idea. De hecho, luego te preguntaré un poco sobre Pogachar, sobre hasta qué punto esperabas o no tanto dominio. Pero yo he dejado caer también alguna conversación con amigos. No lo he puesto por escrito para que no me lo pasen por el morro después, pero alguna conversación con amigos he dejado caer que el Tour de Pogachar es increíble, pero que a lo mejor es más increíble a nivel atlético el Tour de Vingegaard, viniendo donde venía.
Pues no lo has dejado por escrito, pues lo has dejado grabado ahora mismo, eso.
Ya, pero bueno, eso
No, no es lo
no.
mismo, no es lo mismo que
No, diré
me
que lo
hago.
has dicho tú.
Sí. Pero sí, no, al final tú compartes la opinión de un grande como Bernard Hinault que se moja en estas cosas, ¿no? Es más sorprendente lo de Vingegaard, que llega así. Que con los nuevos métodos de entrenamiento del potenciómetro, de saber qué puedes, hasta dónde puedes forzar entrenando o que te motive más para forzarte. Lo que hasta hace muy poco tiempo solo conseguías a base de competición, que es que los demás ciclistas, en ese momento rivales, pues te lleven al límite en carrera, tú intentes seguirles y en ese intentar seguirles, pues estés realmente forzando el cuerpo de tal manera que lo pongas en forma poco a poco, ¿no? Y te coges un ritmo de competición, de velocidad, de potencia. Y eso conseguirlo en el entrenamiento, ostras, es que jo, tienes que tener muy motivado, no sé, que esta nueva generación que viene, pues se motiven tanto con las máquinas, con los números, con el aparatito que tienen en el manillar, y entonces su cabeza funcione pues mirando esos números y forzando el cuerpo a llegar a este número, a esta potencia, a estos minutos de vatios, y de esa manera te pongas en forma, llegues al tour después de estar parado y estés delante.
Tú no hubieses podido hacerlo eso, ¿no? Por ejemplo. O sea, vosotros competís contra otras personas, no contra los, no, no contra los numeritos.
Hombre, yo empecé ya, yo venía del atletismo y en el atletismo ya hacíamos series. Yo corría 1500 y tal, y entonces el entrenador, pues entonces no había pulsómetros. Para los jovencitos, pues sonará esto a batallitas, pero sí, no había pulsómetro. Entonces llegabas, te ponías la mano en el cuello, el entrenador te decía, venga, te decía ya, y contaba 15 segundos, tú le decías cuántas pulsaciones habías palpado con tus dedos, los multiplicaba por 4 y eso era las pulsaciones por minuto que tenías. Y volvías a hacer otra serie, parabas y éramos todos los atletas que íbamos haciendo eso. En ciclismo, cuando pasé a hacer ciclismo, pues, hombre, ya ibas con pulsómetro. Ya no era lo del atletismo que hacía la serie corriendo y tal, que te ponías, sino ya entrenabas con pulsómetro, pero con series. Y eso de las series no es nuevo. ¿Qué es lo que te forzaba? Pero, ostras, por mucho que hiciera series, que llegaras reventado al final de cada una de las series y recuperaras, volvieras a darlo todo para hacer la serie en las pulsaciones que te habían marcado, o sea, no llegabas a tener un ritmo de competición, ibas a las carreras, joder, y lo pasabas mal. Y a base de ir forzando, tampoco lo conseguías transmoto, que también hacíamos transmoto. Y entonces, joder, te llama mucha atención a las velocidades que van ahora, como sin correr, pues van a una carrera y aguantan el ritmo de competición con esa facilidad. Estamos hablando, Marcos, de los primeros.
Sí.
Luego hay otros ciento tantos corredores que igual son personas que sí sufren todas esas cosas. Que igual estamos hablando de los primeros, unos tíos que están, más que hablaremos luego de joder, ¿quién ha ganado el Tour? ¿Cómo se llama? Jonas, ¿no? De Jonas, que hablaremos de él, pues este está por encima de los demás, eso es evidente. O sea, que el tío va, cuando los demás van al 100%, él igual todavía va al 90%. Entonces, claro, con eso ya es una ventaja que te permite ir muy cómodo, a pesar de que también sufre.
Tú, precisamente del que ganó el Tour, como dices, de Pogacar, ¿tú cómo lo interpretas? Porque parece que ha ido subiendo en su rendimiento. O sea, la primera semana estuvo por encima del resto, pero relativamente igualado. En Pirineos ya tuvo el día aquel brutal del plató de Bell, que fueron unos ritmos locos. Pero es que en Alpes sí que parecía que se iba casi sin querer, que tenía varias marchas más.
Que iba con una facilidad tremenda. Yo la única explicación que tengo es que en el Giro fue como ¿qué te parece? Si tú sales con los del bar del pueblo, que andan 2 días al año en bicicleta, y sales con ellos,
sí,
andan
no, en bici. Te corrijo, si otros salen con nosotros, los del bar del pueblo, que andamos 2 veces al año en bicicleta.
Ahí está muy bien. Claro. No, pero era un poquito para que tú, joder, buscar el símil que lo pudieras sentir tú en tus piernas. De,
sí, joder, pues, está bien hacerme metáforas con bares, veo que me conoces. Pero a ti te ha sorprendido semana final de Pogacar. ¿Te ha sorprendido? ¿Perdona?
Sí, me ha sorprendido, sí. O sea, yo creo que nos ha sorprendido, yo creo que a todos, ¿no? Se verá también con el tiempo, pues cosas que puedan salir sobre... todo esto que se ha vivido en el Tour, y como este hombre que viene del Giro, pues joder, ha ido a más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estaba ya por muy encima de los demás y que, bueno, pues que estaría cansado, pero lo que tenía que haber sido un cansancio paulatino a medida que iban avanzando los días ha sido al contrario, los demás se iban poniendo peor. Ahora he visto que ha dicho su director que se comentaba que pudiera hacer la Vuelta a España, como ya una bestialidad, que el director ha dicho no, que está súper agotado. Entonces dices, bueno, pues no lo hemos visto que estuviera súper agotado, porque si le veías llegar a meta, ostras, no llegaba. Veías a Jonas, estaba sudando, reventado, y él, bueno, pues tenía un aspecto de recuperarse muy rápido. Y no esa sudoración ni esa cara de fatiga que tenía Vingegaard.
Aprovecho y te pregunto dos cosas, ya que lo has dicho. A mí también me llama mucho la atención lo del sudor, porque es muy llamativo, ¿no? Que uno esté sudando a chorros, claro, eso es muy personal, pero bueno, es visualmente muy impactante. Y luego lo que has dicho sobre hacer la Vuelta a España, yo también lo he estado pensando, ¿no? Lo de que dicen que está muy cansado, y sí que es verdad que físicamente se le ve muy entero, pero a lo mejor el esfuerzo psicológico de estar otras 3 semanas fuera de casa, más no sé si hacer una concentración en altura, quiero decir, al final preparar otra grande, a lo mejor te supone casi 2 meses entre correrla y prepararla, de estar fuera, de estar a tope de rendimiento, de estar con todo medido al milímetro, y quizás el chico es que directamente no puede hacer frente a ello desde el punto de vista psicológico. No sé, pregunto, ¿eh?
Sí, hombre, tendrá sus entrenadores, su preparador, que sepan cómo está, como los parámetros que tiene y tal, pero en teoría un desgaste más al final también puede ser que dices, oíste, igual lo acusas, no ahora, igual vas a la Vuelta a España, pues, joder, todavía tengo fuerza, he hecho el Tour, voy a hacer ya lo máximo de pasar a la historia yendo a la Vuelta y ganándola. Pero claro, dices, igual te haces esta tontería y lo pagas en los siguientes años. Es que no lo sé, los esfuerzos. Es que voy un poquito a la vieja escuela, que no todo lo que gastes pues es algo que lo vas a sufrir luego con los años. Y cosas que se tenían en el ciclismo como un poco más establecidas, es decir, bueno, pues antes se decía, ¿no? El ciclista, pues a partir de los 23, 25, que la mejor época era cuando los 27, 28, sí. Pero ahora estamos viendo que se cambia todo. Que se cambia todo, que no es el primero que gana Giro y Tour, tampoco, ¿eh? O sea, no es tampoco. Vemos lo del momento como lo más intenso y. Sí. Si comparamos un poco con lo de atrás, pues no es el primero que gana Giro y Tour. O sea que ha habido otros que han pasado esta situación de ir al Giro, ganar, ir al Tour y decir, coño, hostia, y el tío después de todo este esfuerzo vuelve a ganar. Es la perspectiva que tenemos. Siempre tenemos la perspectiva del momento como lo más intenso y lo que es innovador y lo que nunca se ha visto. A Pogacar, pues me viene a la cabeza lo de Cavendish, que me gustaría hablarlo contigo, o que tú lo hables, pero claro, tenemos en mente, joder, a Eddy Merckx como que es un mito viviente, un ser que dices, hostia, este lo que consiguió, tal, pero es que Pogacar igual dentro de unos años será lo mismo, será un mito viviente que dirás, joder, este tío, pero claro, ahora lo tenemos y te puedes ir al borde de la carretera y echarle una bolsa de patatas a la cara según pasa.
O sea, si eres muy tonto, sí.
Si eres tonto, claro, por sí, supuesto. Sí. Pero que lo puedes hacer.
Lo puedes hacer. Tú decías lo de que se hizo antes en el pasado el doblete, pero sí que es verdad que da la impresión que Pogacar ha terminado más entero, ¿no? que otros. Tú has vivido por lo menos tres o cuatro dobletes. El último de Hinault, yo creo que también. Y yo, por ejemplo, recuerdo el doblete de Roche, que el hombre se debió dejar media ficha del año siguiente entre untar a unos y a otros en el Tour de Francia. Entonces, claro, no tiene nada que ver esto.
Sí, que fue más renqueante su victoria. Fue más renqueante. La de Pogacar ha sido... No es insultante la palabra. Es de un dominio absoluto. O sea, de lo que decías tú, ¿no? La última semana que dices, joder, pues aquí pasará, después de que le gane el sprint, Vingegaard, ostras, aquí hay todavía partido, ¿no? Y realmente te encuentras que no, que iba ahí y decía, bueno, y estabas viendo la tendencia y a ver cuándo ataca, a 5, a 10, a 2, a ver en qué momento deja a todos sus rivales y vuelve a sacar otro minuto, vuelve a sacar otro tal, ¿no? Sí. O sea, era un dominio pues absoluto lo que tenéis, sobre todo mis demás.
Sí, sí. Y luego lo que decías de Cavendish, que te veo con ganas de que,
¡oh!,
de que no venda yo libros en Gran Bretaña. Yo creo que Cavendish, que ha batido este año el récord famoso de Merckx, al margen de la consideración que puedas tener con respecto a unas etapas u otras, que al final, oye, los sprinters siempre los subo y siempre los habrá, sí que creo que se ha beneficiado de abrir mucho la mano en el asunto del fuera de control. Porque el tío ha acabado a 6 horas como farolillo rojo en la general. Yo me tomé la molestia de ir mirando y es la misma distancia que hubo entre Fausto Coppi y el farolillo rojo en la general en 1949. Entonces, claro, te pones a mirar eso. Te vuelvo a decir tú por experiencia, que tú has corrido el Tour, cuando tú corrías el Tour, el último quedaba a 3 horas, a 3 horas y media, a 4, una cosa así, con Tours que eran además 1000 kilómetros más largos. Entonces, claro, si ya en una etapa, en la primera, por ejemplo, que dura 4 horas y media y tienes 3/4 de hora más para llegar, yo quiero entender que ahí hay una diferencia de posibilidades y hay una diferencia de méritos bastante grandes con respecto, no ya entre Cavendish y Merckx, sino entre Cavendish y un sprinter de los 80. Al margen de que se remuelque o no, que yo creo que es una cosa que, bueno, yo lo dejo ahí porque también he estado viendo datos y ponía que había subido Plateau de Bell, no sé si 8 minutos más lento que Pogacar. Entonces, bueno, son ese tipo de cosas que teniendo tantos datos y teniendo tantas maquinitas para controlarlo todo, parece mentira que nadie vaya precisamente al número y diga, oiga, aquí hay algo que no me acaba de sonar raro, no me suena normal.
Duele que un ídolo como Eddie Merckx, que lo tienes ahí tan idealizado, pues que venga un Cavendish que dices, ¿quién es Cavendish? Un sprinter que no tiene ningún un aura de grandeza ni de heroicidad, ¿no? Simplemente va y medida, aguanta, ¡pac! Y te hace 500 metros a tope y gana. Y a base de hacer eso, 500 metros, 250 metros, ¡pac! Hostia, lo ha quitado el récord a nuestro gran Eddie Merckx. Entonces, pero el ciclismo es al final es para todos, es para el que es un tío que levanta pasiones, como para ser un tío grande, gordo, musculoso, que lo único que hace es intentar aguantar en los repechos y sufrir como un perro para llegar al sprint, ir sumando victorias de etapa hasta romper el récord. Sí. Me has llamado a mí para acompañarte en este podcast. Entonces te tengo que contar batallitas del pasado, pero efectivamente hace años había muchos tweets que ganaban después de haber hecho etapas enteras agarrados a un coche. O sea, luego ya empezó los jueces a poner jueces escondidos en las subidas, porque era tan descarado eso que dices, joder, ahora van jueces en moto, otros, pues ya lo de escondidos no sé si se esconden. Se escondían en los puertos, sí. Y entonces, a ver si pillaban, ¿no? Desde arriba, hostia, ya habían un coche con tontos agarrados a un coche, y entonces esperaban a que llegara, y apuntaban los dorsales. Pero otra cosa es también que yo creo que un Cavendish, lo digo con reservas, hace unos años no hubiera acabado el Tour de Francia. Este no lo hubiera acabado. O sea, lo hubieran sacado fuera de control. Y no hace muchos años. Es también en eso ratifico tu opinión, ¿no? De que decir, joder, me llega tantas horas del primero, hostia, pues no sé si es merecedor de que pase a la historia como el tío que más etapas ha ganado en el Tour de Francia.
Es que ni siquiera no es que sea merecedor o no, es que ni siquiera puedes hablar de una justicia deportiva, porque al final yo entiendo que si el fuera de control está más ajustado, como ocurría en tu época, bueno, me has dicho que había algunos que iban directamente remolcándose, pero si está más ajustado, yo lo que entiendo es que el sprinter tiene que sufrir en las etapas de montaña antes de llegar a su terreno, igual que el escalador sufría, no te voy a contar nada a ti, cuánto perdían los colombianos la primera semana del Tour, igual que el escalador sufría en el llano antes de llegar a las montañas. Hoy en día parece que no, porque parece que tú te quedas en la primera rampa del primer puerto, montas un grupeto de 30 o 40 tíos y casualmente siempre llegas 5 minutos antes o...
Ahí tienes razón y me estás rompiendo la cabeza porque me estás haciendo pensar y me jode ahora que en esta época del año me vas a pensar tanto. Pero sí, efectivamente, antes lo típico que salía en una etapa de estas, se quedaba alguien en el primer puerto y adiós, muy buena, ya sabías que se dice, bueno, este ya o se retira o llega fuera de control. Si veías sobre todo que se iban quedando, por mucho que se quedaran de su equipo a ayudarle y tal, digo, no, o sea... Y menos a la velocidad que se va ahora. O sea, que no es que digas que se ha arrancado al principio, se ha quedado en tal, ¿sí? Y luego ya el pelotón pues ha hecho la escapa y el pelotón ya va mucho más despacio y el que se ha quedado al principio, pues po, y alcanza y se vuelve a meter o no pierde mucho tiempo. No es el caso. Pero es que, no sé, me estás haciendo...
A ver, no, yo lo que te digo, lo que poniendo un ejemplo que va a entender rápidamente todo el mundo, sí. Y nos vamos de Cavendish y vamos a por ciclistas de verdad. Si el día de la etapa de Isola 2000, el tío se queda prácticamente, no solo, pero bueno, se queda en la primera rampa del Vars. Y resulta que luego tú vas viendo al hilo lo que decías tú, ¿no? De que se va siempre rápido. Y resulta que tú ves que Labonnet se sube con récord absoluto. Isola 2000 se sube con récord absoluto. O sea, se está destrozando todo eso. Eso lo que significa es que los de adelante, como bien han dicho, no han ido de paseo. Entonces, bueno, pues te lo puedes tomar de muchas formas, pero una de ellas, y es la más legal, o sea, la más dentro de la legalidad, es decir, aquí algo falla con el tema del fuera de control. El fuera de control no es que llegue la gente de noche. El fuera de control es que haya un mínimo... ni siquiera de capacidad atlética, sino de competitividad atlética. Si ya sabemos que todos pueden hacer esas etapas. Para eso son profesionales. El problema sería si me pusiera a hacerla yo. Pero tienen que hacerlas también a una cierta velocidad, creo yo, ¿eh?
Sí, sí, no se le puede quitar el mérito de conseguir lo que ha conseguido, pero es verdad que quizás ha sido más laxo en el tema de los tiempos, ¿no? De que, pues, parece como si se hubiera puesto para él para que dijera, bueno, bate el récord. Sí. Y lo que vuelvo a decir lo de antes, hace unos años Cavendish no hubiera acabado el Tour, o sea, no hubiera conseguido lo que ha conseguido en victorias. Lo que pasa es que tampoco hay que... Joder, me duele también decir eso, o sea, es algo que pienso como tú, pero me duele desmerecer porque al final es otro ciclista más y tenemos una tendencia también a no a reírnos, pero sí a hacer gracia al ciclista, lo que decía, ¿no? Pues como si fueran figuras del Belén. Pues me estoy acordando de Marc Soler, que si quieres, ya no tenemos mucho tiempo más, pero pues hace un comentario también sobre pues cómo se le ha tratado, ¿no? Dices, joder, que sí, que son personas que, bueno, y están ahí, cobran su dinero y están a expensas de que puedes decir cualquier cosa que sin faltar respeto de ellos, ¿no? Pero en el caso de Cavendish, por lo mismo, dices, ostras, estamos poniendo en dudas, porque claro, te viene a la cabeza un montón de cosas, te viene a la cabeza también que los puestos están llenos de gente, si tú por lo bajín y vas diciendo pus, 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 pues te hacen pus, 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 y subes como un campeón, o sea, y luego si ves que viene el juez árbitro por detrás y te hace mucho pus, pus, pues te giras y haces así como, joder, no me hagas esto, ¿no? Y el juez no te apunta. Sí, sí. Bueno, pero son dudas que tienes, pero que al final... Ahí sobre el papel queda, tío, Cavendish, para la historia del Tour y del ciclismo.
Ahí está, ahí está. Y para el documental, que es muy importante salir en el documental, es en Netflix y vender la épica y todo esto. Bueno,
desde que han entrado los anglosajones y tal, es que el ciclismo está que vamos,
Es una que nos lo dirán. Escucha, sí, sí. La gente sigue debiendo dinero, Lemon.
Todavía. Es que no me lo he encontrado.
Tenemos que pillar por banda.
El año que viene, quiero que me acompañes tú, vamos a ir los dos al Tour. Vamos a ver si aparece Lemon por ahí. Y hoy, este año era bueno porque pasábamos por donde me hizo el ofrecimiento, que yo acepté, claro.
¿Por dónde fue eso?
Joder, pues en
en Galibier, ¿no?
Fue. Eso es, sí.
Es verdad, antes de crecer. Vale, sí. Vamos resumiendo un poquitín. El final del Tour de Enric Mas, ¿qué te ha parecido?
¿Enric Mas?
Sí.
Yo lo que hablamos en el último podcast, exitoso nuestro, yo creo que la actitud de Movistar pues ha dado pie a los fans de Movistar o a los que tienen que escribir de ellos o hablar de ellos, pues para que puedan decir que han hecho un buen tour. Yo creo que han hecho un buen tour Movistar, o sea, pero a base de cambiar, decir, vamos a tener un líder de barro, porque es de barro, ¿sabes? No solamente por el carácter, que también es, no quiero faltar, que es un grandísimo corredor, pero se le ha puesto en un lugar donde no sé si se lo podía poner con esa facilidad, pero claro, el único equipo español de esta categoría, el corredor que tiene como líder del equipo, entonces pues tiene que darle ese bombo que no sé si está preparado para eso. En cambio, este año ya han dicho, oye, no, cada uno que vaya, joder, ya han salido ahí unos chavales del equipo que han dado un duro, que no se veía desde estar en mitos escapadas y con posibilidades de ganar etapas, pero de ganar etapas en plan bonito, emocionante, o sea, que te hacían vibrar, y ha sido gracias a desplazarle un poquito. Y ya en la última parte ya le han dicho, oye, tú, olvídate del general. Bueno, ya estaba olvidado casi, porque ya, pero por, y ya creo que hubo un día, ¿no?, que perdió un montón de tiempo, ni se lo haría adrede, y a partir de ahí, pues ha intentado meterse, pues, cosa que tenía que haber hecho ya hace tiempo.
¿Tú crees que en Francia, porque la Vuelta a España yo sigo pensando que no sé si la tiene a su alcance, pero sí parece una buena general, pero el Tour de Francia, por lo que sea, está superado? ¿Tú crees que si vuelve a la carrera debería orientarse esto, a cazar etapas y a meterse en escapadas y cosas así? Estaba pensando, por ejemplo, el maillot de puntos rojos, que ha estado relativamente barato, entre comillas, porque lo ha sacado Carapaz metiéndose en escapadas igual que él y podría ser un objetivo factible.
Es que tú imagínate, o sea, ya Te creo que tienes unos años de prueba que ilusionan, y que tal, pero ya llega un momento que dices, joder, no. Ilusiona más Mikel Landa, por supuesto, pero bueno, estoy diciendo una obviedad que tonterías digo a veces, pero que podía ilusionar mucho más el que joder, este tío, venga, pierdes tiempo al principio y tal, y vete a por el mayo de la montaña. Por lo que dices tú, ha sido barato, o sea, has visto quienes han luchado por él y los de la general estaban ahí, pero no estaban a por ese mayor. Entonces, vale, era fácil, perdiendo tiempo un día, dejando claro que no va por la general, pues ir puntuando en los puertos. Y joder, pues lo que hubiera sido para un equipo que normalmente su máximo objetivo en los últimos años es liderar algún día de la clasificación por equipos. Y un equipo potente, quizás no con los presupuestos de esos otros grandes equipos, pero en teoría es el equipo que pretende ser grande. Entonces, no te puedes conformar solo con la clasificación por equipos de alguna etapa. Lo que han hecho este año, ostras, pues podía haber salido muy bien. Imagínate que Oyer te gana una etapa y no sé, podía haberse llevado una etapa y haber hecho un tour. Joder, que hubiera sido impactante, ¿no? Por lo menos, después de los últimos que han hecho.
Vale, y ya dos nombres y te dejo, que seguramente quieras irte a la playa.
¿Cómo sabes que estoy a lo de la playa?
Porque no escucho llover de fondo, y como no escucho llover de fondo, digo, no está en Donosti. No está en nuestro verano norteño.
Estoy con el viento de Levante.
Claro. Primer nombre, Evenepoel, ¿qué te ha parecido el Tour? Porque a mí me ha sorprendido gratamente. Yo le podía llegar a pensar que fuese tercero, pero para mí ha tenido un rendimiento y sobre todo una solvencia en la alta montaña de verdad, que es la del Tour, que a mí sí que me ha sorprendido un poco.
Pues ha sido una experiencia bonita para él y para todos nosotros los aficionados el verle en el Tour y en estas condiciones, ¿no? O sea, se le veía flaco, pero dices, joder, bueno, está flaco antes de empezar la carrera, pero de ahí a que te pase delante, incluso quedó esa cosa de Mikel Landa como que se llegó a decir en algún momento, pues que no consiguió ningún otro, y dice, bueno, pues si no hay ningún otro, pues Mikel Landa para ayudarme en la montaña. Joder, pues Mikel Landa ha estado todos los días. Lo que pasa es que esa es la carrera que...
¿Perdona? Ha estado todos los días y además... fíjate, yo creo que lo hablamos el otro día medio en bromas, y creo que no ha sido en bromas. La forma de ser de Mikel Landa, la forma de enfocar el trabajo también de Mikel Landa, yo creo que le ha venido muy bien a Evenepoel, que ha estado en este Tour más tranquilo que otras veces, menos crispado.
Sí, ha estado muy, muy relajado. Ha cumplido, que eso, joder, a mí me encanta, porque una cosa es que digas que... Que digas, pues que joder, tiene que ponerse a trabajar todo el día, pero no, ha cumplido con lo que tenía en todo momento. O sea, no ha faltado la palabra que dio cuando fichó con este equipo y en las condiciones que fichó, que eso es lo que tienes que hacer cuando te ficha un equipo, te dice, te ofrezco este dinero, pero para esto. Y, bueno, pues tal, luego no me quejo, oye, es que no me han dejado, porque no, estabas para esto. Lo que sí me da pena es que algún día no le hubiera dado la vía libre. O sea, que hubiera dicho Evenepoel, oye, has estado todos los días aquí. Que al final tampoco me ha ayudado tanto porque el desarrollo de la carrera ha sido arranca uno, se va el otro detrás, quedo yo y somos tres ya solamente. Y entonces, Landa pues tampoco podía hacer mucho más que ir detrás. Si tiene un pinchazo, tiene una avería o pega un petardazo, pues iba a estar enseguida él para que no perdiera mucho tiempo. Pero lo demás no. Ahora, joder, algún día... a los landistas, habernos dejado un poquito de ilusión de decir, oye, hoy se va a meter en la escapada, le dejo que se vaya. Pero es cierto que se le podía haber dejado, pero luego en el equipo también dicen, ya, y si tiene un problema justo este día, un pinchazo o un tan, y su tercer puesto se pierde porque le hemos dicho que bueno, que si está en la escapada, al final frenas, le esperas y ya está, ¿no? No sé.
Sí. No, yo creo que si eres gregario tienes que estar a gregariar.
Sí,
No. Puedes lanzarte. Otra cosa es que seas una segunda baza o una
no, cosa por el estilo. Que no era el caso.
Que no era el caso.
Y el caso de Almeida y...
Exactamente, y, es que eso podría ser la otra forma. Yo creo que Landa Tirar para su líder, habrá tirado 20 minutos en todo el Tour, porque como dices, la carrera ha sido otra y ha venido de otra forma, pero tienes que estar ahí, no puedes estar por delante con Bardet escapado y que ese día se le salga la cadena a Evenepoel, claro. Y tengas que pararte y hacer el lila de cuando te tienen que parar y te quedas en la cuneta y todas estas cosas, que al final es una imagen horrible para todo el mundo.
Hacer el lila.
Sí, porque es hacer el lila y lo hemos visto muchas veces y es una imagen horrible para todo el mundo, incluido el patrocinador. Entonces, ya con esto acabamos. También acabamos el otro día con él y se sobrepuso. ¿Qué te ha parecido el Tour de Holanda? Porque yo ya estoy que me he venido arribísima con el tema de la Vuelta a España. Hay una etapa que acaba en Picón Blanco y prácticamente Picón Blanco es el jardín de su casa, ¿no? Con las lagunas de Neila. Y yo ya no sé si... Es que yo ya no sé si podrá ganar ya no la Vuelta, sino hacer doblete, Vuelta y Mundial a este paso. Mundial contra el crono, digo, ¿eh?
Sí. Oye, no, lo que nos ha dejado es unas expectativas tremendas, que eso siempre es la historia del atletismo, las expectativas. Ha sido, o sea, este yo creo que se escribirá un libro, cuando se retire se escribirá un libro sobre él.
Escribirá otro.
O ya está escrito.
Una segunda parte.
Ah, la segunda parte, vale.
La segunda parte.
Sí,
del libro. Lo que nos ha dejado es una imagen dando la última entrevista con un sombrero de paja. Recién salido del chiringuito Cocoloco.
Es mundial, es único, es un tío que... Pero lo que quiero decir, que nos deja otra vez lo que ha sido su trayectoria deportiva en cuanto a su relación con la afición y con ese llamado holandismo, es que siempre crea expectativas, ¿no? Expectativas. Lo mismo que el deporte en sí mismo también son expectativas. Entonces, lo más bonito del Tour es los días previos y los primeros días. Luego ya te metes ya y ya estás a lo que es, que puede ser más o menos decepcionante o más o menos ilusionante. Pero las expectativas son también... Y entonces, Holanda es lo que tiene. Entonces, en este Tour... Pues todos sabíamos que iba y estábamos convencidos que iba a cumplir con su deber, que como lo ha hecho y joder, como tenía que hacer, ¿no? Ahora, ha terminado el Tour y de repente dices lo que tú estás pensando, ¿no? Ostras, que viene la Vuelta a España. Ostras, que igual va de líder del equipo. Entonces, si sabe con esa misma tranquilidad con la que ha ido en este Tour, que sabía que no tenía ninguna responsabilidad más que la de estar con su líder, ayudarle en todo lo que pudiera... Y nada más, y luego, oye, mira, he llegado delante, ostras, que he hecho quinto en el Tour. Que no es una tontería, hacer quinto en el Tour es la leche. Para él y para cualquier otro. Ostras, pero ahora viene la Vuelta a España y el que va a estar delante, puede estar delante, puede ganarla. Y entonces, bueno, pues oye, tenemos otra ilusión ya por delante con Mikel Landa, que es lo que ha conseguido con este Tour de Francia.
Y nos pegaremos la hostia, porque el landismo es como la vida, es recibir alegría cuando no la esperas, ilusionarte y pegarte un golpetón.
Con efectivamente. Todo,
lo apoyaremos fuertemente en la Vuelta, porque entre que gane un Ayuso o un Almeida o Mikel Landa, pues ya verás tú.
Pues sí. Pues sí. Yo estoy por Mikel Landa.
Todos estamos por Mikel Landa y yo creo que lo veremos en la Vuelta. Y cuando hagamos el podcast este, yo que sé, a mitad de Vuelta a España, diremos, oye, ¿y qué ha pasado con Mikel Landa? ¿Por qué va a 70 minutos en la general? Pero lo haremos pero con
por eso, cariño y con amor. Eso te iba a decir, tenemos que ir con entusiasmo, pero desbordante, en Mikel Landa para esta Vuelta a España, para que la leche que nos demos sea más grande. Porque si no, qué triste, ¿no? Que va, bueno, igual sí, igual no, vea, no ha funcionado. No, tenemos que ir convencidos, hoy Mikel Landa va a ser la leche en esta Vuelta y la leche va a ser la que nos demos nosotros.
Sí, porque la vida es mucho más Mikel Landa y muy poco Aymar Zubeldía. Yo creo que con esto ya podemos...
Esa frase ya entrecomillada, en titular.
Vamos a hacer camisetas con ella. Bueno, Pello, pues yo creo que lo dejamos aquí, te dejamos que continúes con tus pareceres diarios y nada, nos despedimos de la gente que haya tenido a bien escucharnos y nos veremos, nos escucharemos en la próxima, ¿vale?
Claro que sí. La Vuelta a España, cuando sea.
O cuando sea. Venga, Pella, hasta luego.
Hasta luego, saludos a todos.